Bendiciones, muy buenas noches. Bienvenidos a este tu programa Familia 180 grados. Estamos en Radio Verdad, una emisora tan real como tú. Si nos estás escuchando a través del podcast de Radio Verdad, puedes sintonizar la emisora en el internet bajo promesastv.com/Radio Verdad. Si nos estás sintonizando directamente desde el internet, puedes también visitar el podcast en Spotify, donde allí no solamente vas a encontrar este programa, sino toda la programación que tiene Radio Verdad. Me alegra mucho que una noche más haya separado este espacio para que tengamos un tiempo de consejería a la luz de la palabra. Y hoy, ¿verdad?, traigo un tema para los matrimonios, un tema que es pertinente para este tiempo, y un tiempo donde primero se nos dice que el matrimonio está pasado de moda, luego que el matrimonio es para solamente un tiempo y que los que sobreviven sobre los 20 o los 25, luego de los 25 puede que también empiecen a enfrentar problemas y que terminen divorciados. Pero nosotros los que conocemos al Señor sabemos que el matrimonio es una institución que fue diseñada por Él y para el bien de nosotros. Así que hoy quiero hablar sobre que no muera el amor. El tema para esta noche es que no muera el amor. Y usted puede estar pensando, ¿y por qué unimos la palabra muera a amor cuando usualmente son palabras que queremos distanciar, no las queremos unir? Porque la muerte no es otra cosa que hablar del fin de la vida. Es el equivalente a la lejanía y la ausencia. El amor, por otro lado, es el sentimiento de vivo afecto. Y es, ¿verdad?, lo que expresamos hacia una persona o hacia algo que nosotros queremos que sepa que todo lo bueno está, ¿verdad?, volcado a esa persona, lo que usualmente podemos identificar como el amor. Sin embargo, estos dos elementos, el elemento de la muerte y el elemento del amor, se unen desde la ceremonia. Cuando usted tiene y puede hacer memoria, ir para atrás de ese día en que se casaron y allí, ¿verdad?, frente a Dios, frente a su familia, los testigos, amigos, ustedes se declararon amor, ¿verdad?, hasta que la muerte los separe, pero la ceremonia, la declaración de votos de ese día, todo lo que hace es realmente hacer que estos elementos estén presentes, ¿verdad? Tiene que el elemento de que el amor perdure. Es la ceremonia, ¿verdad?, que decimos y practicamos. Ese es el manual de instrucciones de cómo conducir realmente el matrimonio. Porque en la ceremonia hay instrucciones tanto como para él como para ella. Y si resumimos todo lo que dijimos en esa ceremonia o todos los votos, ¿verdad? Hay muchos matrimonios que llevan sus propios votos, dicen la ceremonia, pero adicional llevan sus votos. Todas estas instrucciones se resumen en una sola. ¿Y cuál usted cree que es esa sola instrucción? Pues mire, en la ceremonia hablamos de morir a la individualidad. Así que desde la ceremonia estamos uniendo el elemento de la muerte al amor. Para que un matrimonio pueda sobrevivir, subsistir, disfrutar el trayecto de la vida, la realidad es que hay que morir a la individualidad. Nosotros somos seres tripartitos, compuestos por cuerpo, alma y espíritu. Así que cuando yo les estoy diciendo que hay que morir a la individualidad, estoy hablando en los tres componentes que nos da la vida, ¿verdad? Las tres componentes que tenemos como esposo y como esposa, como individuo. Para el matrimonio hay que morir a la individualidad. Y me gustaría primero comenzar con la espiritualidad, ¿verdad? Aquí lo que hablamos son cómo trabajar el matrimonio si usted tuviese la oportunidad de estar en una consejería porque hay conflictos o porque quiere evitar llegar a conflictos. Para ir a una consejería no significa que debe haber un conflicto. Muchas parejas llegan precisamente porque quieren anticipar, trabajar su vida, hacer planes, propósitos juntos y buscan, ¿verdad?, la asesoría de un consejero para que les guíe por el camino del matrimonio. Así que voy a comenzar con la espiritualidad. Cuando hablamos de morir a la individualidad, estoy hablando de que espiritualmente puedan caminar juntos, que tengan proyectos, propósitos de vida, que sueñen y que vayan en una misma dirección. La parte espiritual, que es nuestra parte que conecta con Dios, tiene propósito para cada persona, pero también es el propósito en el matrimonio. Cuando Dios nos une a otra persona, nosotros nos unimos ante Dios con una persona que sabemos que ha sido, ¿verdad?, trabajada, que Dios nos ha llevado hasta esa persona. Sabemos que hay un propósito en Dios en que nosotros como pareja nos unamos y no nos unimos solamente para pasar los días sin estar solos o sin tener quien nos ayude en X o Y cosas. No, 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 no. Nos unimos porque hay propósito de vida, porque hay un plan de vida y esto... Este tema específico está hablado en el primero y el segundo programa de Familia 180, que usted lo puede conseguir en podcast ya grabado en Spotify. Usted puede ir allí a Radio Verdad y lo puede escuchar. Busca el episodio 1 y el episodio 2 de Familia 180, que abarca lo que es el propósito de vida. Así que esto es bien importante que se pueda trabajar y que puedan morir a aquellas cosas que pueden surgir a nivel, ¿verdad?, de espiritualidad. Primero, expectativas sin concretar. Usted puede haberse casado con una persona y dice, yo me casé con esta persona porque lo amaba, era guapo y yo entendía que tenía un grado de espiritualidad, porque yo he escuchado eso mucho, tenía un grado de espiritualidad. Y cuando nos casamos decimos, pero es que no, espérate un momento, esto no era lo que yo pensaba. Así que hay expectativas frustradas que nos pueden llevar a desilusiones graves, porque decimos que esta persona con la que me casé, mi esposo o mi esposa, no está a la altura de las expectativas que yo tenía a nivel espiritual y también, ¿verdad?, comienzan a surgir esas dudas en nuestro corazón, esa desilusión y puede entonces que estemos fragmentando. ¿Qué hacemos ante esto? Pues mire, hay que conversar con franqueza y sin reservas sobre nuestras expectativas. A nivel espiritual, estas son las expectativas. Yo pensé que tú, ¿verdad?, trabajabas de esta o X forma tu espiritualidad y veo que no. Yo pensé que tú tenías un camino trazado, que tenías un ministerio, que tú tenías un ministerio, que nos íbamos a llevar de la mano, que íbamos a trabajar en X o tal cosa para la viña del Señor y veo que no. Así que eso, la solución es que hay que conversarlo con franqueza y sin reserva sobre cuáles son las expectativas. La espiritualidad en el matrimonio hay que cultivarla, ¿verdad? Para que el amor no muera. El Salmo 127:1 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Así que es bien importante que el matrimonio cultive la espiritualidad. José 24:15 dice, si mal os parece servir a Jehová, escogéis hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Así que debe haber una unidad. No podemos vivir en un matrimonio donde uno desee vivir para el Señor y la otra persona no, ¿verdad? Y sé que hay matrimonios que no conocían al Señor, se casaron, una de las partes vino ante el Señor y todavía la otra persona no ha, ¿verdad?, entregado su corazón al Señor. Y entonces hay dificultad en esta parte. ¿Cómo trabajo la espiritualidad si mi cónyuge no lo desea? Pues mire, yo siempre digo, no se rinda, mantenga ante el Señor esa petición, pero sobre todas las cosas, modele a Jesús en esta tierra. Usted tiene que ser el modelo para que su pareja, para que su cónyuge diga, wow, si esto es conocer a Jesús, yo definitivamente entrego mi corazón. Lamentablemente, algunas parejas quieren, ¿verdad?, que su esposo, su esposa, venga al Señor, pero el ejemplo que dan dicta mucho de quién es una persona que tiene al Señor en su corazón. Así que esto es bien importante, un tema un poquito, ¿verdad?, fuerte, complicado, a nadie le gusta escuchar sobre esto, pero la realidad es que usted tiene que ser testimonio viviente de Dios aquí en la tierra, para que su pareja, si no conoce al Señor, pueda enamorarse de quién es el Señor. Así que es bien importante que trabajemos eso. La unidad, ¿verdad?, solo se puede lograr cuando se comprometen juntos a descubrir la espiritualidad. En tanto que esa pareja, ¿verdad?, llega al Señor, usted sigue modelando, orando y Dios hará la obra. Una vez ya ambos conocen al Señor, pues la unidad solo se va a lograr cuando los dos se comprometen a descubrir la espiritualidad. Hay que tener, ¿verdad?, intereses espirituales iguales. Cuando es desiguales, pues ahí hay conflicto. Si ambos conocen al Señor, pero vienen estos momentos donde todos los tenemos, yo he estado allí, usted muy probablemente ha estado allí, donde nos hemos sentido débiles en la fe, pues el cónyuge que está más interesado en que haya esa unidad espiritual debe cogerlo como un poco más con calma, aflojarse un poco para que su pareja no se sienta juzgado. La manera, ¿verdad?, de que esa unidad espiritual se da no es acusando, maltratando, siendo irónico, diciendo, bueno, pero ¿y tú oras o no oras? ¿Qué? ¿Tú vas a la iglesia o qué pasa? ¿Está frío? No son las maneras. Cuanto más culpable usted haga sentir a su pareja, más difícil será el cambio si esta persona, ¿verdad?, está luchando en un momento de debilidad. Y el menos interesado, ¿verdad?, dentro de la espiritualidad, pues usted va a ver que hay unas situaciones donde va a necesitar de su ayuda y usted debe estar dispuesto para ayudarlo. Para eso somos uno solo. Así que a nivel espiritual, en consejería, yo les recomiendo a las parejas, hay que orar juntos. Y orar juntos no es que tengamos la misma hora de orar. Orar juntos no es que hayamos determinado que nos levantamos todos los días a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana y oramos tú en tu lado y yo en el mío. Es bueno que oremos individualmente, pero es poderoso cuando oramos como matrimonio, cuando nos tomamos de la mano y juntos vamos al Señor, cuando juntos estudiamos la palabra, cuando ese sacerdote del hogar puede abrir la Biblia y traer un estudio para su esposa, para él, eso es poderoso en el Señor. Así que la espiritualidad se complementa, se crece, es la palabra correcta que quiero decir, se crece en el matrimonio, en unidad, cuando ambos están camino en la misma dirección. Podemos orar juntos, estudiamos la palabra juntos, juntos trazamos, ¿verdad?, ese plan, esos sueños, esas metas, cómo queremos servirle al mundo siendo representantes de Dios aquí en la tierra. Así que eso es bien importante. Dije que éramos seres tripartitos y empecé con el espíritu. Ahora voy con el alma, ¿verdad? ¿Cómo nosotros nos convertimos en uno? ¿Cómo morimos a la individualidad? Pues mire, en el alma se requiere que para que la pareja no muera haya fidelidad. Esto es sumamente importante. La fidelidad es un valor de querer cultivar la relación para toda la vida, ¿verdad? Es ese proyecto de vida. El amor no es un sacrificio. Yo decido amar libre y voluntariamente. El amor se inspira, no se suplica, no se impone. Así que la pareja debe haber fidelidad. Y el tema de la infidelidad no se da solo en las parejas que no conocen al Señor. El tema de la infidelidad ha cruzado ya barreras y dentro de las iglesias estamos teniendo parejas pasando por procesos de infidelidad. Y estos procesos, oramos, ayunamos, pero necesitan de la consejería profesional. No solamente se superan en la oración. La oración es poderosa, pero Dios nos manda hacer muchas cosas a nosotros y la infidelidad, hago verdad este paréntesis, para dejarle saber, debe ser tratada a la luz de la consejería. Número 2, la confianza, ¿verdad? El alma espera para que, ¿verdad?, nuestra alma, que es donde decimos el asiento de los sentimientos, que se dé la confianza, que haya una condición de libertad. Somos individuales, morimos a la individualidad, ¿verdad?, a la individualidad respecto a nuestras tres partes de la composición, cuerpo, alma y espíritu. Pero la persona tiene que sentir que puede ser libre. Te amo, no estoy atado a una persona por celos, porque no confía en mí. No. Tiene que haber una condición de libertad. Decido quedarme aún cuando tú puedes algún día decir que te vas, yo estoy aquí, no estoy sujeta a eso. Se alimenta, la confianza se alimenta. Hay intimidad si hay confianza. El amor, ¿verdad? Significa uno permanece a pesar de las situaciones. Así que esa es la confianza. Un corazón justo es sumamente importante. El corazón justo denota qué tipo de agua hay en el corazón. Ir más allá de la ley, de la costumbre, de lo que nos exige la ley, de cómo nos debemos comportar, cómo son nuestras, ¿verdad?, costumbres de acuerdo a nuestra cultura. El corazón justo lo vemos a la luz de lo que la palabra establece. Un corazón justo, la palabra establece que no recrimina, que no grita, que no ofende. No exige cambios que no se pueden cambiar. No le interesa la venganza. No destruye el honor del otro. Escucha sin emitir juicios. Pide consejo, le cree a Dios y lo obedece. Lleva sobre sus hombros la restauración de la persona amada. Y esto quiero repetirlo. Lleva sobre sus hombros la restauración de la persona amada. Cubre la falta del cónyuge. Ahí es donde hablamos de que se hace justicia más allá de la ley. Mi cónyuge puede haber flaqueado. Puede haber fallado en distintas cosas. Pero yo estoy ahí para ayudar a restaurar a mi cónyuge. Así que esto es sumamente importante. Hay que pedirle a Dios que te dé un corazón justo de acuerdo a su medida. Y Dios lo puede hacer. El amor incondicional, ¿verdad? No depende de lo que la otra persona hace. Yo te amo por lo que eres. Y este consejo que yo traigo a las parejas, a veces me miran, cuando yo lo digo, me miran como que, ¿qué usted me está diciendo? Pero es algo que yo he aplicado en mi matrimonio y puedo decir que es una diferencia radical, ¿verdad? Todos somos humanos, todos tenemos nuestras debilidades y nuestra fortaleza. Pero hablar con el Señor y decirle, Señor, déjame ver a mi cónyuge como tú lo ves. Yo quiero amar a mi cónyuge como tú le amas. Y entonces estamos hablando de amor incondicional. En el amor hay que trabajar y hay que amar como Dios ama a nuestra pareja, pero también hay que descubrir cómo la otra persona espera ser amada, cuáles son las cosas que realmente lo llenan. ¿Cómo esa persona demuestra su amor? Y para esto yo recomiendo, si usted no lo ha leído, Los 5 lenguajes del amor del doctor Gary Chapman. Este libro es muy bueno para las parejas, para trabajar con los hijos, para trabajar con todo, ¿verdad? Y habla sobre los 5 lenguajes del amor, porque usted debe conocer cómo su pareja le demuestra su amor y cómo su pareja espera que se, ¿verdad?, recibir ese amor. Así que es sumamente importante cuando estamos hablando de morir a la individualidad e ir al alma, poder crecer en los conceptos de fidelidad, de confianza, de un corazón justo, de un amor incondicional. Erróneamente se habla de que, ¿verdad?, la pareja viene para llenar nuestros vacíos emocionales y que la felicidad depende de la otra persona. Pues mire, la realidad es que no es así. La felicidad es responsabilidad suya. Suya y de su relación con Dios 100%. Esta persona, esté o no esté, ¿verdad?, no es quien me va a conducir a la felicidad. Da momentos de felicidad a mi vida, pero usted es feliz aunque la persona no esté. Queremos ser felices juntos y cada uno poder agradar al otro, pero usted sigue, ¿verdad?, siendo feliz aun cuando la persona en ciertos momentos no está supliendo lo que usted esperaba que se supliera. ¿Okay? Así que es importante poder trabajar todos estos conceptos. Y lo último, cuando hablamos de morir a la individualidad respecto al cuerpo, aquí es decidir que es una relación para toda la vida. Para toda la vida. Yo me doy para toda la vida. Mi cuerpo está ahí para toda la vida. Aquí a veces está la dificultad en la comunicación. Esto se da mucho en respecto a cómo morir a esa individualidad. Pues mire, no nos estamos comunicando correctamente para estar en la relación toda la vida. La intimidad, cuando hablamos del cuerpo, hablamos de la intimidad que está atada a esa comunicación. Y la intimidad nace antes de llegar a la sexualidad. Hay que invertir mucho tiempo, renunciar a los deseos egoístas. Hay que sacar del camino las tensiones sexuales, la deshonestidad. Y como le digo, hay que hablarlo, hay que empezar a intimar para entonces, como pareja, podernos dar, ¿verdad? En el cuerpo también, porque la intimidad y la sexualidad está establecida por Dios. Ese será otro tema que tendremos, que es muy profundo, pero sí como pareja, ¿verdad? Debemos estar dispuestos para nuestra cónyuge. Y les voy a dar 5 herramientas que todo buen matrimonio, ¿verdad?, debe adoptar para amarse aún en los momentos de adversidad y para morir a esa individualidad. Número 1, responsabilidad. Hay que asumir la responsabilidad de lo bueno y de lo malo. Esperanza, creer que lo bueno puede más que lo malo. Empatía, hay que ponerse en el lugar de su cónyuge, entender, estar en ese momento. Perdón, hay que sanar las heridas que no merecemos. Y finalmente el compromiso, vivir el amor que prometimos. Esa ceremonia que se dio, nosotros la tenemos que vivir. Y si usted tiene tiempo, saque, busque una ceremonia, la ceremonia, si tienen votos individuales, sáquelos y repásenlo para que no muera el amor y para que pueda morir a la individualidad convirtiéndose en uno solo, tal como prometieron al Señor. Espero que esta palabra de consejería haya sido de bendición para ti. Y si ha sido de bendición para ti, compártelo con otras personas. Corre la voz, déjale saber que Radio Verdad tiene una programación para la familia en Familia 180 el segundo y cuarto viernes de mes a las 8 de la noche y adicional tienen una programación con palabra, ¿verdad?, edificante para usted como individuo y para su familia. Usted puede conectarse a Radio Verdad, una emisora tan real como tú, a través del internet en promesastv.com/radioverdad. Y los programas luego son colocados en formato podcast en Spotify bajo Radio Verdad. Usted los puede conseguir. Pero no me quiero retirar sin hacer una oración por aquellos matrimonios, ¿verdad?, que en este momento batallan contra lo que el mundo está tratando de vender a las familias, que el matrimonio no es necesario, que podemos cambiar de pareja cuando deseemos y todo, ¿verdad?, distinto a lo que la palabra establece. Así que vamos a orar. Señor, te doy gracias porque en esta noche tú me das la oportunidad de poder llegar, Señor, a la audiencia en distintos lugares con el tema del matrimonio, Señor, de cómo poder hacernos uno solo en ti, cómo morir a esa individualidad que lo que hace es distanciarnos como pareja, Señor. Consejos que tu palabra trae para que nosotros podamos trabajar el día a día, Señor, para que podamos unirnos en cuerpo, alma y espíritu, como establece la Biblia. Señor, en esta hora yo te presento si alguna pareja que está escuchando este mensaje de hoy tiene dificultades, ha llegado a una situación donde han decidido terminar. Pon tu mano poderosa, Señor, pon tu mano poderosa y permite que esta palabra les renueve, que puedan, Señor, venir ante ti, Señor, para que tú puedas trabajar y que ellos también, oh Dios, puedan en sabiduría buscar esa ayuda para juntos superar los tiempos difíciles. Señor, yo te pido que tú puedas seguir levantando profesionales que puedan ayudar, trabajar a la familia, Señor, basado en lo que la palabra establece, oh Dios, y permite, Señor, que cada día, los matrimonios, la familia, puedan entender que tú debes ser el centro de su vida, de su relación, de sus planes, Señor, y que puedan regresar a ti, Señor, esconderse en ti, entender que tú eres su castillo fuerte, que tú eres la roca, Señor, la roca donde debemos anclar nuestra familia. Gracias te doy, Señor, por la oportunidad de este programa en tu nombre poderoso, Jesús. A mí, Belkis Rodríguez Montañez, consejera de familia y matrimonio, me puedes conseguir en las redes sociales. Me puedes conseguir en Facebook como Familia 180, pero también me puedes conseguir en el internet a través de www.familia180.com. Allí puedes tener información para consejería, charlas, conferencias a través de www.familia180.com. Bendiciones y buenas noches. Será hasta nuestro próximo programa Familia 180 grados.